Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La Casa Blanca califica de violación de protocolo la invitación de Boehner a Netanyahu. El Mossad advierte a legisladores estadounidenses en contra del parecer de Netanyahu. Y el primer ministro francés anuncia amplias medidas antiterroristas. Noticias confusas del Daesh, fútbol y japoneses. Esto para terminar. Son las noticias de hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego también, como siempre, vendrá Dani, que nos traerá noticias culturales vinculadas a la semana de conmemoración a las víctimas de la Shoah. Empezamos en Estados Unidos. La Casa Blanca calificó hoy como una violación del protocolo la invitación del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que viaje a Washington y se dirija al Pleno del Congreso estadounidense. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que la administración estadounidense no ha tenido noticias del gobierno israelí sobre si finalmente Netanyahu tiene previsto hablar ante el Congreso el 11 de febrero. Según explicó, el protocolo habitual es que el gobernante de un país se ponga en contacto con el del país que planea visitar antes de efectuar el viaje, pero el gobierno de Washington no ha tenido noticia del viaje de Netanyahu hasta la mañana de hoy, y no fue a través del ejecutivo israelí. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel son muy estrechas, aunque la relación entre Obama y Netanyahu no es fluida. Ambos se han enfrentado por la construcción de nuevos asentamientos en los territorios en disputa, así como por el interés de Estados Unidos en encontrar un punto de encuentro con Irán para abordar su programa nuclear.
Bueno, más que no ser fluida, es muy mala la relación personal entre Obama y Netanyahu. No hay sintonía, y ha coincidido, Jordi, que Obama ha sido reelegido, que lleva varios años, y que Netanyahu también ha sido reelegido y que también lleva varios años. O sea que justamente los aliados estratégicos, por lo menos para Israel, Estados Unidos siempre ha sido su aliado estratégico más importante, pues han sufrido de esta falta de sintonía personal, que más que una sintonía personal es una cuestión de sintonía ideológica, vamos allá. Si no es el problema de que a uno le guste el café con azúcar y al otro con sacarina. El problema es que justamente la visión de Obama para Netanyahu es justamente todo lo contrario de lo que hay que hacer. No es que no concuerdan, sino que va justamente en contra. O sea, donde Netanyahu dice el principal peligro que tiene Israel, pese a que está en el medio de Oriente Medio, del yihadismo, de las guerras civiles, de las primaveras árabes incontroladas, dice, el principal problema es Irán. Y Obama dice, no, Irán no es ningún problema, es más, vamos a restablecer relaciones diplomáticas, es más, vamos a negociar con ellos, a ver este problemita que tienen con ustedes de la energía nuclear. Y eso es una cosa, y que cuando Netanyahu se pone nervioso y da un golpe en la mesa, pues eso se traduce en una política de crear más viviendas en los territorios en disputa, cosa que sí critica mucho Obama. Y también, bueno, el tema es que no hay entendimiento. Y esta visita, ya la forma protocolaria o no protocolaria de llevarla a cabo ha sido la puntilla, porque es como si aquí en España, no sé, el ministro de Defensa invita al ministro de Defensa iraquí, invita al presidente francés para que venga a hablar en la Asamblea de Madrid. Y no le avisan a Rajoy de que viene el presidente francés. Es una falta de protocolo, saltarse todos los órdenes. Pero no olvidemos también que justamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos es de mayoría republicana, con lo cual hacen también todo lo posible para poner nervioso a Obama y acercarse a Netanyahu.
El Servicio Secreto israelí Mossad advirtió a legisladores estadounidenses que el proyecto de ley para imponer nuevas sanciones contra Irán en el Congreso podrían poner en peligro las negociaciones con la República Islámica sobre su programa nuclear. Esta advertencia se contrapone directamente con la posición del primer ministro Netanyahu sobre la cuestión. Recordemos que varios senadores norteamericanos están impulsando nuevas sanciones contra Irán mientras continúan las interminables conversaciones nucleares del Grupo 5+1 con este país. Estos senadores proponen incrementar las sanciones sobre Irán si no se logra llegar a un acuerdo el 30 de junio próximo o si Teherán no cumple con lo pactado. Se trata de una propuesta de ley apoyada por Netanyahu.
Bueno, este es el ejemplo más grande de esta falta de sintonía de la que hablábamos. También se produce en el plano interno israelí porque Netanyahu ha estado moviendo todas sus influencias dentro del Congreso y dentro del Partido Republicano para que haya un contrapeso a este acercamiento de Estados Unidos a Irán y esta laxitud en las contemplaciones sobre su programa nuclear. Y ha encontrado eco en algunos senadores que han diseñado un programa para incrementar las sanciones en caso o apretarle las tuercas y decir: vamos a ver, Irán, aquí estamos conversando, pero el tiempo pasa, tú sigues haciendo lo que quieres con el plan nuclear, así que hay un tiempo límite. Si no cumples, si no llegamos a ese tiempo límite con un acuerdo, pues van a haber este tipo de consecuencias. Evidentemente, Estados Unidos, Obama, no quiere que se apliquen estas sanciones porque es como que le obliga a negociar en condiciones de presión extrema y al que menos le cae en gracia esto es justamente a Netanyahu, que se supone que es el jefe máximo también de sus servicios secretos, ¿no? Pero ya vemos que a pesar de la leyenda del Mossad, que prácticamente cualquier cosa que suceda en este mundo es una manipulación orquestada por el Mossad, desde los atentados de París hasta el propio asesinato del fiscal Nisman, siempre se atribuyen al Mossad. Pues ya ven que el Mossad pues es un organismo que también sufre de tensiones internas diplomáticas y políticas con su propio primer ministro.
Vamos a Francia. El primer ministro Manuel Valls anunció este miércoles que París debe vigilar de cerca a unas 3.000 personas ligadas al islamismo radical en Francia por sus lazos con el yihadismo y sus conexiones con combatientes en Siria e Irak. El premier francés anticipó además medidas contra el proselitismo religioso extremista en prisión. El plan, previsto para los tres próximos años, requerirá una inversión de 425 millones de euros. Valls indicó que contratarán a 60 nuevos capellanes musulmanes, actualmente existen 182, en las prisiones francesas para luchar contra la radicalización de los detenidos durante su encarcelamiento. Por otro lado, el primer ministro francés sugirió que todos los partidos políticos reflexionen sobre la posibilidad de quitar la nacionalidad francesa a las personas condenadas por terrorismo.
Bueno, y en esa partida tan importante de 425 millones de euros para 3 años, que no es para 20 años, ¿eh? O sea que es una inversión muy importante, pues se está hablando de unas contrataciones entre policías, investigadores, personal, digamos, de oficina, pero que investigue sobre el tema del yihadismo, entre 2.000 y 3.000 personas, con lo cual prácticamente está hablando de contratar una persona para perseguir a un yihadista. O sea, si hay 3.000 personas entre sospechosos, gente que van a estar, digamos, con la lupa encima, gente que está en la cárcel, gente que ha hecho en el pasado actividades, otros que no saben supuestamente que se les está siguiendo, pero hay 3.000 sospechosos de movimientos yihadistas, pues van a haber casi 3.000 personas nuevas buscándolos y encima de ellos. Suponemos que esto es lo que hay que hacer. Y suponemos también que no es exactamente lo que Europa aprobará hacer en todos los países de su esfera. Aquí el ministro ha ido más lejos que todos, anticipándose a posibles medidas de colaboración en el ámbito europeo, que hasta ahora se han hablado, por ejemplo, aquí en España, con la famosa lista de pasajeros, los movimientos que tengan los pasajeros, digamos, con movimientos sospechosos entre determinadas capitales mundiales que van y vienen en determinados momentos, con equipajes más o menos sospechosos, de los que se tiene constancia que pasan no solamente información, sino que incluso armas. Y lo que es importante también, que ha puesto el acento en un tema que tiene una definición muy específica, que es el yihadismo que nace en las cárceles. Muchos de los chicos de los barrios bajos, los famosos banlieues de parisinos y de otras ciudades de Francia, que llegan a las prisiones por delitos menores o medianos, pero no relacionados con el yihadismo, justamente por vida, por querer hacer, digamos, vivir la vida a tope, drogas, robos, asaltos, etcétera, pues allí en las cárceles son los mayores centros de indoctrinamiento. Y allí es donde quiere justamente una nación laica como Francia, que asegura que tanto en las cárceles como en los hospitales siempre haya la posibilidad de acceder a un ministro espiritual de la confesión que sea. O sea, en las cárceles también hay rabinos, también hay curas y también hay clérigos musulmanes para ayudar. Lo que tratan de hacer es que sean clérigos o como se los denomina, capellanes musulmanes, que tengan claro que la visión que van a inculcarles no es la del Islam radical, sino de un Islam pacífico.
Terminamos. Según una noticia que no ha sido confirmada ni desmentida, 13 adolescentes fueron fusilados en Irak por el grupo yihadista Daesh por ver por televisión el partido entre su selección y la de Jordania, correspondiente a la Copa de Asia que se disputó el pasado 12 de enero, extremo que los organismos de Naciones Unidas pretenden aclarar. Otra noticia confusa es que, al parecer, al menos uno de los dos japoneses a los que Daesh amenazaba con degollar si no se pagaba un rescate millonario es un miembro voluntario del grupo terrorista.
Claro, aquí juegan con la ventaja de que lo que sale de Daesh nadie sabe exactamente qué es lo que sucede dentro de su esfera de control, porque ellos, a diferencia de otros conflictos bélicos, incluso dentro del mundo musulmán, dentro del mundo árabe, pero allí en las zonas de control del Estado Islámico no hay periodistas, y si los hay, son periodistas que cuentan solamente la versión oficial y que les transmite el propio Estado Islámico. Incluso ya sabes que se está hablando de que van a tener su propio canal de televisión. Así lo están preparando, no solamente esto de los vídeos que cuelgan en YouTube, sino que van a emitir sus propias versiones de las noticias. Y a ellos les ha ido muy bien sembrando noticias terroríficas, desde las decapitaciones hasta las crucifixiones, etcétera, etcétera. Todas esas fotos terribles las hemos visto porque ellos las han permitido y ellos quieren que se vea, y que lo que pretenden es infundir pánico en el enemigo y que salgan todos corriendo, ¿no? Y entre esas cosas que no sabemos si es verdad o no, pero que no nos sorprendería, pues que parece que pillaron a 13 chicos que estaban viendo en la tele un partido de fútbol, el partido de fútbol de su propia selección, tampoco es que estaban viendo la Premier League a escondidas, sino pues que los mataron directamente por ver la tele, una tele occidental o una tele ni siquiera occidental, una tele de Irak, del propio país donde están, un país musulmán, un país sunita como ellos, etcétera, etcétera, pero que es el enemigo. Entonces, ver la tele del enemigo parece que se castiga con la muerte. Naciones Unidas dice que pretende aclararlo. Evidentemente, yo no sé, pero si nos fiamos de las estadísticas, cuando terminen de aclararlo, seguramente condenarán a Israel por algo y no a este grupo, porque así siempre han actuado. Y la otra noticia es no solamente viene relacionada con el escándalo que propone Daesh a través de sus imágenes hardcore de gente que muere decapitada, sino que parece que también hay algo de teatro. Estamos teniendo no solamente un Pollywood, sino que está empezando a haber un Dashwood. Este Dashwood sería, por ejemplo, que esta semana aparecieron dos japoneses vestidos con esta toga naranja y con el típico terrorista de Daesh con el pasamontañas tapándole la cara y el cuchillo acercándosele peligrosamente a la garganta y exigiendo $200 millones por la liberación de estos dos japoneses. Y bueno, alguien ha descubierto que uno de los japoneses, por lo menos, es un luchador del propio Estado Islámico japonés, que deben ser pocos, pero que le habrán dicho, oye, tú lo mejor que puedes hacer para el Estado Islámico es hacerte pasar por un prisionero y igual sacamos 100 o 200 millones a tu país. Y se prestó y ahí está. Así que, bueno, estamos pasando al terreno, hemos pasado de la desinformación a la mentira total, a la reconstrucción y la falsificación a gran escala, con lo cual de lo que pase allí, pues poco será lo que podamos comprobar hasta que el propio ejército este de los terroristas sea derrotado.
Gracias, Jorge. Solo me queda desearte un buen fin de semana.
Shabbat shalom y ya volveremos con este tipo de noticias el martes.
Así es, pero ahora una pequeña pausa porque viene Dani con la agenda cultural. Y llegamos a Cultura. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal Jordi? Buenas tardes. Efectivamente, en Cultura y como no puede ser de otra manera, durante estos días inmersos en los fastos de conmemoración, ¿no?, del 70º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Tenemos varios actos que vamos anunciando, llevamos anunciándolos ya una semana, seguiremos esta y por supuesto la siguiente, porque como bien hemos recalcado varias veces y saben nuestros oyentes, el 27 de enero de 2015, pues se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Ese mismo día, el 27 de enero, pues hay un acto solemne, ¿no?, en el Senado. Pero aparte hay un montón de actividades. ¿Qué más tenemos por ahí, por ejemplo, Jordi?
Pues mira, en Toledo, el Museo Sefardí presenta una exposición sobre Wolf Wallstein. Tenemos hasta el día 31 de enero para poder verla. Es una exposición en memoria de la expulsión de los judíos españoles y de las víctimas del Holocausto. El artista judeo-alemán Wolf Wallstein fue uno de los representantes más sobresalientes dentro de la vanguardia artística del siglo XX, cuya obra estuvo impulsada por un mismo principio, la estética de la destrucción, que pretende simbolizar el carácter negativo y agresivo del mundo contemporáneo. Podemos disfrutar, como digo, esta obra en la gran sala de oración, esta exposición que se llama, la exposición tiene por título Shoah 1492-1945. Es un inmenso tríptico realizado en acrílico y hormigón, creado en 1997, como decíamos, en memoria de la expulsión de los judíos españoles y de las víctimas del Holocausto, que él mismo definió como un infinito puente de más de 500 años sobre ese mar de lágrimas de las víctimas sojuzgadas, expulsadas, perseguidas y masacradas. Bueno, esto en Toledo y tal, siempre es una buena excusa ir a Toledo y bueno, si es para ver una exposición de la magnitud de esta, pues también.
Desde luego que sí, Jordi. Y quedándonos aquí en Madrid, otra iniciativa muy interesante es la del Club Lecturas del Holocausto, que ha organizado pues una semana de lo más completa, que bueno, pues termina esta, pero la próxima todavía hay actividades. Por ejemplo, el lunes 26 de enero hay una sesión a las 17:30 en el Centro Sefarad Israel, una sesión del Club de Lectura del Holocausto. Ese mismo día, el 26 de enero, y también en el Centro Sefarad Israel, coincide con el testimonio del superviviente Jorge Kleinman, que estuvo en varios campos de concentración y que, bueno, pues es una oportunidad de escuchar a alguien que es en sí mismo historia viva y testigo de uno de los más trágicos acontecimientos de la historia de la humanidad. Siguiendo con las actividades del Club Lecturas del Holocausto, el martes 27 de enero es la jornada de clausura de esta, de estas jornadas. Y con un encuentro con otra superviviente, con Rhoda Enel de Abecassis, también superviviente del Holocausto. Será a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas. Y además todo esto coincide con las exposiciones 70 años de Auschwitz, un diccionario improvisado que está en la Biblioteca Pública Gerardo Diego, y La vida de Janusz Korczak en la Biblioteca Pública Portazgo.
Les hablamos ahora de un curso que imparte la Fundación UNED y que tiene por título La medicina durante el nacionalsocialismo y el holocausto. Es un curso destinado a aquellas personas que tengan interés en conocer o reforzar su formación sobre los años del nacionalsocialismo en la Alemania nazi, desde que Hitler asumió el poder el 30 de enero de 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En este curso, se va a conocer cómo la medicina fue cómplice y participó activamente en la eugenesia, la eutanasia y los experimentos médicos en Alemania primero y luego también en la Europa ocupada por los nazis. Será, como digo, si están interesados en este curso, entren en la página web de la UNED y allí encontrarán toda la información de cómo inscribirse y, bueno, en fin, los plazos y todo.
Escalofriante a la par que interesante, ¿no, Jordi?
Pues sí, la verdad es que es un tema importante. En todo se nos viene la mente Mengele, ¿verdad? Pero bueno, son muchas más cosas. Quizá es también un momento para reflexionar y, bueno, yo creo que también para muchos médicos era interesante, ¿no? Conocer, bueno, avanzar en ciencia y medicina es importante, pero no a cualquier precio, por supuesto.
Desde luego.
Y no sé si tienes alguna más, Dani, o vamos a seguir durante la semana dándoles algunas más.
Sí, ¿no? De momento lo más importante,
bueno, poco a poco, claro, les vamos a ir contando aquí nosotros. Y bueno, sin más, solamente desearte buen fin de semana. Shabbat shalom, Dani.
Shabbat shalom, Jordi.
Volvemos a vernos el lunes, Dani y yo, para darles noticias diferentes y a partir del martes, actualidad.